Ya sabéis, en este programa tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Hoy, para hablar de oncología, está con nosotros el doctor Antonio Cubillo Gracián. Es director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, jefe de servicio de oncología médica de HM Hospitales y profesor de oncología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, cuando hablamos de la oncología estamos hablando de una especialidad que ha avanzado exponencialmente en los últimos años. ¿Cómo podríamos resumir a día de hoy lo que representa la oncología en el ámbito sanitario?
La oncología en España tiene muchísimo nivel. Los profesionales de oncología en España son una referencia a nivel internacional y la investigación en España en oncología es muy, muy potente, y eso es una gran ventaja porque nos permite poner a disposición de nuestros pacientes, que al final son los que importan, los mejores tratamientos en poco tiempo, mediante la investigación clínica.
Claro, y estamos hablando además de una transformación muy importante que ha permitido mejorar los diagnósticos y los tratamientos. Como se habla habitualmente, de una medicina a la medida del paciente, ¿no? Y en este caso, la oncología está a la medida, se hace una oncología para cada ciudadano, para que tiene un tumor.
En eso estamos, Alipio. Es muy importante no perder de referencia que cuando hablamos de una oncología a la medida, lo primero que hay que tener en cuenta es la persona que tenemos enfrente, con su nombre y apellidos, con su circunstancia cultural, social, familiar, personalizar el trato, personalizar la forma de comunicar el diagnóstico. Y esta es una parte en la que los oncólogos hemos avanzado mucho y estamos cada vez más entrenados. Y luego está, junto con eso, y a la vez que eso, toda la parte técnica. Efectivamente, hoy en día tenemos muchos mejores medios de diagnosticar la enfermedad con una precisión y una finura que no había hasta hace muy poco tiempo, y también mejores medios para tratar la enfermedad, conseguir más curaciones, y en los pacientes que no conseguimos curarlos, conseguir que se cronifique la enfermedad por un tiempo largo, con buena calidad de vida para el paciente.
Claro, cuando nos dicen estos especialistas como ustedes, estamos hablando de que trasladar a los ciudadanos que estamos hablando de una enfermedad, el cáncer, prácticamente crónica a día de hoy, o en muchos casos una enfermedad crónica.
Como te decía, Alipio, ahora mismo estamos aproximadamente en grandes números y en grandes cifras en España curando completamente. Cuando hablamos de curación, hablamos de una persona que nunca más en su vida vuelve a tener enfermedad. Pues estamos curando aproximadamente a un 60% de las personas que son diagnosticadas de un tumor. Pero no nos podemos conformar con esto. Queremos curar a todas las personas que son diagnosticadas de un tumor. Pero 60% se curan. Y después hay un porcentaje de personas que no se curan, pero en los que su enfermedad se cronifica, es decir, que conviven con la enfermedad durante periodos de tiempo, efectivamente, que pueden ser muy, muy largos.
¿Y ahí estaríamos hablando del 40% restante?
No el 40% restante, porque desgraciadamente hay personas todavía, y estas son las que más nos duelen, que la enfermedad no evoluciona bien, que no se curan y tampoco se cronifican. Pero estamos luchando para que no haya ninguna persona en esa categoría.
Claro, estamos hablando de avances sustantivos. Antes la percepción que había entre los ciudadanos era, te diagnosticaban un tumor y, bueno, poco menos que era como una sentencia de muerte más o menos próxima. Ahora cada vez hay más supervivientes al cáncer. Y eso es importante, que tenerlo en cuenta, porque ya como usted nos está diciendo, si hay un 60% de casos que se curan, es que la situación es drásticamente distinta a la que ocurría hace apenas una década o dos décadas.
Sí, cada vez vamos dando pequeños pasos, y esos pequeños pasos al final hacen que se puedan curar más personas. ¿Por qué damos esos pequeños pasos? Por un lado, como estábamos empezando a comentar, por avances en los tratamientos. Cada vez hay tratamientos más eficaces y menos agresivos para el paciente, pero también, por otro lado, porque tenemos cada vez medios diagnósticos más finos, y esto siempre es así en medicina. Si una enfermedad la diagnosticas más tempranamente, siempre vas a tener más éxito en el tratamiento. Y ahora mismo tenemos medios incluso para diagnosticar a personas aparentemente sanas.
Ajá, aparentemente sanas. Claro, es decir, ahí es fundamental el diagnóstico precoz, es decir, diagnosticarlo pronto y empezar a tratar pronto también.
Efectivamente. Lo que pasa es que ese pronto, ese concepto de pronto, ajá, es lo que está cambiando muy rápidamente. Antes teníamos, como tú bien decías, Alipio, hace muchos años, la medicina de nuestros bisabuelos, uh-huh, era un diagnóstico mediante la exploración física del paciente, cosa que nunca hay que perder, por cierto. Después pasamos al nivel de la radiología simple, lo que todos conocemos, una radiografía de tórax, una radiografía, uh-huh, de abdomen. Después pasamos a la era de la radiología más compleja, los TACs, los PET-TACs, las resonancias magnéticas que ya están establecidas, uh-huh, en todos los hospitales. Pues ahora hay una nueva era, que es una orden de magnitud mayor, que es el diagnóstico molecular, que es más precoz y más preciso. De hecho, el diagnóstico molecular se puede adelantar en aproximadamente un año al diagnóstico radiológico. Y esto es lo que queremos poquito a poco investigar o terminar de investigar y después implantar en nuestra práctica clínica habitual.
¿Y eso sería posible, estamos hablando de en todo tipo de tumores o en algunos?
Al final será posible en aproximadamente, yo diría, un 80% de los tumores. ¿Por qué? Porque este diagnóstico molecular se basa sobre todo en que las células del tumor lanzan a la circulación ADN tumoral, no solo ADN, sino ARN, proteínas, que podemos detectar mediante pruebas diagnósticas muy finas que estamos investigando y poniendo a punto, muchas de ellas en el Clara Campal, que somos una referencia internacional en este campo, y de esta manera, haciendo un diagnóstico mucho más precoz, efectivamente podemos poner en marcha el tratamiento de una manera mucho más precoz.
Pues desde luego ya ven cómo así de entrada tenemos abiertas las puertas a la esperanza de favorecer el que cada vez haya más supervivientes al cáncer gracias a la investigación, a los nuevos tratamientos y a las nuevas formas de diagnóstico. Vamos a seguir hablando porque este es un mundo inmenso y no se puede hablar del cáncer como una patología, sino hay muchos tipos de cánceres en función de el tumor y del individuo, y por eso merece la pena entrar en detalle. Imaginé. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Cubillo Gracián, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, jefe de Servicio de Oncología Médica de HM Hospitales y profesor de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de la importancia de los avances que se han producido en los últimos años en los diagnósticos y los tratamientos de distintos tipos de cáncer, en esa oncología personalizada de mayor precisión cada vez, y que que ahora permite adelantarse en el diagnóstico y eso supone una mejora del pronóstico general, habitualmente, vaya. Se pueden curar, nos decía el doctor, en torno al 60%, curar es decir que la enfermedad no vuelve a aparecer, en torno al 60% de los casos, y claro, esto es fruto de la investigación. Y doctor, cuando hablamos de investigación, como la que hacen en el Clara Campal, estamos hablando de avances que se van a poner en práctica en muy poco tiempo y que abren nuevos caminos de esperanza para sobrevivir al cáncer, ¿no?
Sí, Alipio, si me permites, te voy a poner un ejemplo, aunque solo sea un solo ejemplo de estos avances, que además está muy, muy en el candelero ahora mismo. Ajá. Por ejemplo, uno de los estudios que estamos haciendo es para personas que sufren un tumor de colon, que como sabes es uno de los tumores más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres. Estas personas se operan. Uh-huh. El tratamiento habitual después de la cirugía es un tratamiento preventivo de quimioterapia para que la enfermedad no vuelva a aparecer. Pero, sin embargo, al final de esta quimioterapia hay personas en las que podemos detectar ADN circulante del tumor en la sangre. Uh-huh. Si existe ese ADN circulante, esa persona seguro que va a tener una recaída si no hacemos nada. Ajá. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues con el tumor de esa persona se hace una vacuna personalizada, de forma que si al final de la quimioterapia la persona tiene ADN tumoral circulante, se le pone una vacuna personalizada para él, diseñada en base a su tumor, y algunas de estas vacunas son de ARN. Así que estos avances que ha habido en la tecnología del ARN nos va a servir también para tratamientos preventivos precoces en oncología. Y yo espero que esto, efectivamente, en relativamente poco tiempo, lo tengamos ya disponible en la clínica habitual. Pero de momento lo tenemos en ensayo clínico porque hay que comprobar su eficacia.
Ajá. Es decir, estamos hablando de vacunas personalizadas de ARN. Ahora surgió con la pandemia las vacunas de ARN, tanto de Pfizer como de Moderna. Y claro, eso ha sido una revolución porque en muy poco tiempo hemos sido capaces de tener una vacuna que es eficaz, que es segura y que incluso está siendo más eficaz de lo que inicialmente se podía pensar. Y ese mismo mecanismo ahora se podría utilizar, en este caso, para crear vacunas ad hoc, vacunas para cada paciente en esas situaciones que usted nos comenta.
Exacto, vacunas individuales, personalizadas, basadas en los antígenos que expresa el tumor. Como te comentaba antes, esto de momento hay que ser prudente porque lo tenemos en ensayo clínico y siempre que hay que comprobar bien que de verdad cumplan el objetivo y sean eficaces. Pero es una de las líneas ahora mismo más importantes de investigación y que en el futuro va a ser todavía más potente junto con los tratamientos llamados de inmunoterapia.
Claro, y claro, cuando estamos hablando de esas vacunas personalizadas, ¿para qué tipos de tumores podrían ser o se está ensayando a día de hoy?
Siempre en oncología normalmente se empieza por los tipos de tumores que son más frecuentes. Ajá. Y que impactan más en la población. El porqué de esto es porque así un estudio determinado se puede hacer de una manera más rápida y eficaz. Cuando uno ha demostrado que esa tecnología o ese tratamiento sirve en los tumores más frecuentes, normalmente se pasa a tumores menos frecuentes, porque ahí los estudios tardan más en dar resultados e impactan en una población más pequeña.
Y hablaba también de ese otro gran avance, las vacunas que van a llegar próximamente, van a, digamos, a coincidir en el tiempo con esas nuevas técnicas, nuevas terapias de inmunoncología, lo que ustedes han, bueno, lo que se conoce como la inmunoncología. ¿En qué consiste realmente eso de trabajar sobre el sistema de defensas para combatir el cáncer?
Sí, la inmunoterapia es algo que hoy en día ya tenemos incorporado al tratamiento habitual de nuestros pacientes. Ha sido, yo diría, el gran boom de la oncología en los últimos 4 o 5 años, y lo que nos permite es esto que hablábamos al principio, de un porcentaje de pacientes que en principio tenían una enfermedad que se clasificaba como incurable, rescatar a un número importante de pacientes y hacerlos curables. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Hay muchos tipos de inmunoterapia, la palabra designa tratamientos muy diferentes, pero lo que tenemos incorporado hoy a la clínica básicamente son dos cosas. Anticuerpos monoclonales que estimulan al sistema inmune contra el tumor. El tumor está como escondido para el sistema inmune. Estos anticuerpos hacen que el sistema inmune lo pueda reconocer y destruir. Y otra modalidad de inmunoterapia es la llamada inmunoterapia celular, que básicamente son linfocitos del propio paciente que extraemos de la circulación, los modificamos genéticamente externamente y los volvemos a reintroducir al paciente. Esto es lo que se llama tratamientos con CAR-T, que es células T modificadas.
Claro, y la verdad es que, bueno, es un mundo apasionante porque justamente esa modalidad las terapias de las llamadas CAR-T se ha conseguido curar definitivamente algunos cánceres.
Sí, de momento pocos tumores en el adulto, sobre todo a nivel asistencial habitual, ya se aplica para pacientes con lo que se llama linfoma de célula grande B, que es un tipo de linfoma frecuente, y algún tipo de leucemia aguda. Es un tratamiento complejo que tiene que ser hecho en centros muy especializados, como el nuestro, como el Clara Campal. Pero, de nuevo, lo que te comentaba antes, Alipio, es una gran alegría cuando rescatas a un paciente que antes no se podía curar y gracias a uno de estos tratamientos se cura, pues todo el equipo médico, el paciente, la familia, pues está contentísimo.
Claro. Y nos decía, en adultos, pero también podría ser en menores.
Sí, hay algunas patologías en niños. Los tumores de la infancia, en general, se curan más que en el adulto. El 80% de los niños se curan. Pero, de nuevo, hay casos que se pueden rescatar, esos casos que no van bien, que también se pueden rescatar y curar con tratamientos de inmunoterapia.
Ajá. Pues lo que decimos, son algunos de los avances que estamos repasando, en este caso con el doctor Antonio Cubillo, en el ámbito de la oncología. Hacemos otro alto en el camino. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Cubillo Gracián, hablando de oncología y de los avances que se están produciendo. Nos comentaba el doctor la importancia hace un instante que están teniendo los nuevos tratamientos de inmunoterapia frente a determinados tipos de cáncer. Y claro, y lo que está aportando a la investigación. Y es normal que los ciudadanos, cuando se habla de investigación, siempre aparece, estamos trabajando en un ensayo clínico. Bueno, y claro, cuando uno tiene un problema en la familia, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que mi familiar pueda entrar, si es que conviene, si reúne las condiciones necesarias, para que pueda entrar en un ensayo clínico? ¿Eso cómo se hace?
Sí, es importante conocer bien y explicar bien de qué se trata. Lo primero que necesitas para entrar en un ensayo clínico es encontrarte en un centro integral oncológico de alto nivel, como el Clara Campal o otros muy buenos que hay en España. ¿Por qué? Porque lo primero es que tengas a los equipos multidisciplinares adecuados, los médicos, los profesionales con experiencia para tratar una determinada patología. Cuando tienes esa dinámica asistencial de alto nivel, es cuando puedes introducir en ella los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos, en el fondo, es aplicar tratamientos, ya sean fármacos, ya sean diferentes tecnologías que están por probar su eficacia, de forma que no puedes utilizarlos, tú no puedes utilizar un tratamiento nuevo si no es bajo el paraguas de lo que se llama un ensayo clínico, de forma que lo que facilita esto es que lleguen los tratamientos novedosos y que se pongan a disposición del paciente rápidamente. ¿Cómo se entra en un ensayo? Uno se dirige al centro oncológico de alto nivel. Normalmente le recibe un oncólogo médico que es experto en esa patología concreta. Y normalmente siempre el ensayo clínico es una opción más. Por un lado tenemos los tratamientos asistenciales. Por otro lado tenemos los ensayos clínicos, que son adecuados para determinadas etapas de la enfermedad. Y así se explica a cada uno de nuestros pacientes, se resuelven las dudas y, si el paciente quiere, firma un consentimiento, que es lo que le abre la puerta del ensayo, y si cumple unos determinados criterios de inclusión y de exclusión que todos los ensayos tienen, entonces es cuando el paciente puede empezar tratamiento dentro de ese ensayo.
Porque no tiene nada que ver con decir, o la idea de cuando entras en un ensayo clínico es porque ya no hay alternativa terapéutica alguna y entonces es un poco, bueno, pues probar a ver si hay suerte.
No, esa idea de fondo es profundamente incorrecta. Ajá. De hecho, nos esforzamos en que cualquier paciente, incluso recién diagnosticado, pueda acceder, si lo desea, a un ensayo clínico desde el primer momento. Porque lo que se trata es que desde el primer momento el paciente pueda tener un plus adicional para su curación. Claro que hay ensayos clínicos también que son en las últimas etapas de la enfermedad y después de muchos tratamientos, pero esa no es la situación ideal. Y hoy en día tenemos ensayos clínicos en todas las etapas de la enfermedad.
Ajá. Pues esa también es una buena noticia para despejar, desterrar esa idea que quizás se hubiera, se puedan imaginar el ciudadano que cuando estás en un ensayo clínico es porque ya no tienes alternativa terapéutica viable, digamos, y es, bueno, pues llamar un poco a la suerte y decir, bueno, sobre no hacer nada, probamos con esto. Pero eso no es así. Como nos dice el doctor, se puede entrar en ensayo clínico en el momento en el que se conoce, se hace el diagnóstico. Y eso es una ventaja para poder ver las diferentes etapas de cómo evoluciona el tumor y el ciudadano.
Exacto, porque además uno siempre tiene, como tiene que ser, libertad completa,
claro,
para, digamos, enrolarse en ese ensayo clínico voluntariamente o no, o hacer el tratamiento asistencial normal.
Ajá. Pues nos ha quedado claro, así es como se puede acceder a los ensayos clínicos que facilitan el seguir con la investigación y mejorar los tratamientos y los diagnósticos. Seguimos en Fórmula Salud, como hacemos habitualmente en este programa, buscamos también pues, confrontar opiniones, visiones distintas sobre un mismo asunto, en este caso sobre la oncología. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, apreciados radioyentes.
Este fin de semana, doctor, estamos hablando de no pocas innovaciones en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y hace un instante hablábamos con el doctor Cubillo de, bueno, de los ensayos clínicos que son esenciales para la investigación. Y, bueno, pues coméntenos usted cómo ve esta, es, la situación esta de qué es un ensayo clínico.
Bueno, pues un ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza en pacientes. El ensayo clínico en oncología sirve para resolver dudas sobre aspectos muy concretos de la enfermedad, como son las formas de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y los efectos sobre la calidad de vida. Y los resultados que se obtienen en estos ensayos clínicos son fundamentales e imprescindibles para desarrollar nuevas formas de lucha contra el cáncer.
Claro, y a la oncología también le ha llegado la medicina de precisión.
Desde luego, también a la oncología ha llegado la medicina de precisión. En este caso consiste en la búsqueda de alteraciones genéticas tumorales que sean predictivas de respuesta a un tratamiento, bien que esté ya aprobado o que esté en fase experimental. El cáncer de cada persona tiene una combinación única de mutaciones y el conocimiento de estas mutaciones puede ayudar a determinar un plan de tratamiento personalizado, permitiendo seleccionar el tratamiento con mayor probabilidad de respuesta exitosa. Se trata de utilizar el mejor tratamiento posible a un paciente concreto en un momento determinado.
Y continuando con el resumen que nos está haciendo en este ámbito, otra herramienta cada vez más importante en los tratamientos son los de inmunoterapia.
Bueno, pues la inmunoterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Utiliza sustancias producidas por el organismo o en un laboratorio para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y destruir las células cancerosas. Tenemos diferentes tipos de inmunoterapia que funcionan de distintas formas. Algunos tratamientos ayudan al sistema inmunológico a detener o a ralentizar el crecimiento de las células tumorales. Otros tratamientos de inmunoterapia ayudan al sistema inmunológico a destruir las células cancerosas o impedir que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo. Estos tratamientos se pueden utilizar de forma aislada o en combinación con otros tratamientos contra el cáncer, como puede ser la quimioterapia, la radioterapia y, por supuesto, la cirugía. Disponemos de muchos tipos de inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, terapias con virus, terapias con linfocitos e incluso vacunas contra el cáncer.
Claro, y en cuanto al diagnóstico, la biopsia líquida de la que nos hablaba el doctor Cubillo es otro avance aún más que relevante.
Efectivamente, tenemos una nueva herramienta de diagnóstico, la biopsia líquida, que es una prueba que se realiza en la muestra de sangre con el fin de buscar células cancerosas que están circulando en la sangre o trozos de las partículas de ADN de las células tumorales que están también circulando. Esta biopsia líquida se puede utilizar para ayudar a encontrar un cáncer en fase muy temprana y también es útil para ayudar a planificar el tratamiento, ver la eficacia y ver si ha recaído el tumor. La posibilidad de tomar varias muestras de sangre a lo largo del tiempo ayuda mucho a los oncólogos a entender la clase de cambios moleculares que están ocurriendo en determinado tumor.
Pues nos quedamos con ese magnífico resumen. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Alipio. Feliz fin de semana.
Bueno, doctor Cubillo, cuando estamos, después de este repaso que nos ha hecho el doctor Tomás Chivato, yo no sé si habría que poner un poco de orden, y si lo tienen ustedes, a la hora de establecer las prioridades. Cuando uno tiene o se diagnostica un cáncer, si primero es cirugía, después quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, ¿hay alguna, alguna predilección por uno de estos posibles tratamientos? ¿O se hace, no sé, qué fórmula utilizan ustedes para diseñar la terapia?
Esto depende mucho de la persona, como hemos hablado al principio. Depende mucho del subtipo tumoral y depende mucho del estadio en el que se diagnostica ese tipo tumoral. Dependiendo de esos factores, lo más importante es hacer un diagnóstico rápido de la situación de la enfermedad, tanto a nivel anatomopatológico como a nivel molecular, como a nivel de extensión, y con esos datos normalmente en una sesión multidisciplinar se planifica todo el tratamiento del paciente para tratar de conseguir la curación, si esta es posible, o la cronificación. Y como hablábamos también antes, Alipio, ya dentro de ese plan, en los centros de alto nivel se contemplan, por supuesto, la posibilidad de que el paciente se beneficie de un ensayo clínico, si es que hay un ensayo clínico apropiado para el paciente y además el paciente quiere participar en él.
Ajá. Bueno, pues ese es, es decir, que no hay un orden establecido de primero se hace cirugía, después quimioterapia, sino que ustedes diseñan en función de las características del tumor y del paciente.
Eso es.
Ajá. Pues bueno, tenemos muchos otros asuntos que hablar respecto a la oncología. Hablaba ahora de equipos multidisciplinares. Vamos a abundar de por qué cada vez son más necesarias las unidades multidisciplinares en oncología. ¿Le parece que continuemos con esta charla mañana domingo?
Perfecto, Alipio, encantado.
Pues nada, pues nosotros mañana seguimos.